esto, quiero agradecer al profesor Antonio por la invitación que se me ha hecho para dialogar con todos ustedes sobre los problemas éticos de la sociedad contemporánea. Es decir, poco él me planteó alguna alternativa y bueno, podríamos hablar sobre esto que afecta también, nos afecta a uno no solamente como persona, como ciudadano, como profesional, y por supuesto también todos los que estén en el campo de investigación, también la investigación, investigar en esta época tiene límites éticos que debemos conocer. Entonces, no es exactamente entonces el tema que aparece aquí en el papel, pero pudiéramos de todas maneras hacer algunas referencias, porque al fin y al cabo pues se trata de reflexionar en torno a cada uno de los actos humanos nuestros que de alguna manera implican decisiones que se ajustan o no a determinados principios o a determinados valores. Y de entre esos principios y valores hay principios y valores que son de carácter moral o de carácter ético. Entonces, primero entonces mi agradecimiento pues, al profesor Antonio y a todo el equipo pues, que coordina aquí el posgrado. En segundo lugar, trabajo en el pedagógico de Caracas, UPEC, como se dice ahora, en el doctorado de educación que tenemos allá, y fui profesor muchos años en el departamento de pedagogía, en las áreas de filosofía, ética y también en la cátedra de sociología de la educación. En el doctorado coordinamos una línea ahora, que es nueva, tiene como un año nada más, como línea, no el área, pero como línea tiene como un año, que se titula, que se llama Línea de Filosofía y Educación. Ahí tratamos de un poco de analizar, de estudiar, de preocuparnos por los problemas filosóficos de la educación, tanto como proceso como desde el punto de vista de la disciplina que se ocupan de la educación para tratar de comprenderlo. Es decir, ¿no? Tratamos entonces de trabajar sobre los lenguajes, es decir, una especie de metalenguaje. Nos ocupamos del área de epistemología, del área de ética, y por supuesto estimulamos a todos los estudiantes para que de alguna manera entiendan que una investigación seria, bien fundada, si cabe el término fundación en esta época, una investigación de este tipo pues siempre requiere de claridad sobre sus supuestos epistemológicos, axiológicos, sobre un conocimiento más claro sobre la, más preciso sobre el lenguaje, sobre las metodologías a utilizar para investigar en educación. Y bueno, tenemos ya varios tesistas. Hay dos que ya han defendido su tesis, tenemos un tercero que viene por ahí, y tenemos varios proyectos también aprobados y otros que vienen están en proceso de aprobación. Además, la línea cumple funciones también de colaborar con otras líneas de investigación en el doctorado, en un trabajo, vamos a llamarlo así, interdisciplinario, que e interlínea, que nos permita entre todos contribuir con los estudiantes para que se desarrollen como investigadores en el campo de la educación. Lo que reivindicamos es, en todo caso, que no es suficiente con tener un dominio técnico sobre las metodologías a utilizar en un momento determinado en una investigación, sino que se requiere también de un conocimiento de cuáles son esos, cuáles son sus fundamentos, cuáles son sus bases, para no llamar fundamentos, filosóficas, sus problemas, sus limitaciones, sus alcances, de tal manera que el investigador entienda mejor cómo puede utilizar una metodología. Ya que el campo de la educación es muy propicio para que se aborde desde distintas disciplinas, y también desde la posibilidad de un trabajo interdisciplinar. Entonces, esa es más o menos nuestra ubicación. Estamos entonces ahí a la orden, Antonio lo sabe. Tenemos también una revista que se llama Palabra y Realidad, que ya tenemos el quinto número, está en imprenta ya, definitivamente está en imprenta. Yo conversaba con algunos colegas sobre las dificultades que tenemos las instituciones públicas para estar como al día, como para cumplir con las metas que nos han propuesto. Entonces, bueno, la revista va a ir un poquito atrasada, pero esperamos a ponernos al día ya con el número 7 que estamos elaborando y el número 6 que lo acabamos de entregar para la última revisión por parte de la persona que se encarga de eso. Entonces, el 5 ya tiene imprenta, debe salir antes de irnos, y el 6 esperemos que salga a finales de este año, de manera que casi podamos amanecer, por lo menos en enero o febrero, vamos a decirlo así, casi al día, porque todavía serían unos meses diferentes. Entonces, bueno, trabajamos con limitaciones, con dificultades, pero con mucha voluntad, con mucho entusiasmo, como el que tiene todo el educador. O sea, eso también lo conversamos, que nosotros prácticamente hacemos nuestro la insistencia de Freire en que un educador no puede ser pesimista, un educador tiene que ser alguien optimista que crea que a través de la educación es posible lograr ciertos cambios, porque un educador que llega al aula derrotado, pues derrota también a sus alumnos. Entonces, no somos educadores, dice Sabater, no debemos ser educadores de la desesperanza, sino educadores de la esperanza. Ok, eso en cuanto a la necesaria y ubicación. Estamos a la orden entonces por ahí. Bien, referirse a los problemas de la sociedad ética, la sociedad contemporánea, referirse a los problemas éticos de la sociedad contemporánea. Es de alguna manera referirse a problemas que se han agudizado en algunos países más que otros. Es decir, observamos con cierta preocupación problemas tales como la violencia familiar, escolar, de todo tipo, política. Observamos con preocupación las limitaciones que los seres humanos tienen para realizarse como personas, a un nivel, digamos, más general, más profundo. Y eso explica en parte las luchas que uno observa en distintos países por lo que algunos llaman el rescate o por el respeto a la dignidad del ser humano. Hay hasta grupos de ahora de movimiento de indignados, como ustedes lo han oído, lo han leído, lo han visto en la televisión, en Europa, pero también los hay en los países árabes, también los hay en la lucha diaria que mucha gente en Venezuela lleva, y que cuando se expresa, se está expresando en términos de valores, al menos como decía Cortina, universalizables, porque la gente cuando, y dentro de esos valores, se refiere siempre a la necesidad de respeto y de que, digamos, se reconozca esa dignidad que todo ser humano tiene. A la persona que le mata a un hijo, lo que dice es, yo quiero que se haga justicia. Siempre dicen esa frase. Y eso es positivo, ¿no? No están diciendo, mire, yo no voy a vengar por mí mismo, sino que dicen, bueno, oye, yo pido, o exijo, algunos otros dicen, exijo que se haga justicia. Es decir, se parte de una noción universal de justicia, que está concretada, está visualizada como imagen en una constitución, que está concretada en leyes, y entonces uno exige que eso se cumpla, que eso vale realmente para todos. Entonces, igual podemos sentirlo cuando nos referimos a cualquier otra, a muchas luchas que se están librando en todas partes del mundo. Luchas porque se respete la independencia de los pueblos, su derecho a decidir, lucha por, digamos, porque lo que se ofrece como calidad de vida se extienda realmente a todos los humanos, y no que un tercio de la población mundial viva bajo condiciones de pobreza que afectan a su dignidad precisamente como ser humano. Entonces, nos estamos refiriendo entonces a problemas que se han, en el caso venezolano, por ejemplo, que se han agudizado, siendo este un país que con inmensos recursos, con inmensos ingresos, pero también con grandes déficits en calidad de vida, incluyendo déficits en ciudadanía, como se llama ahora, es decir, en comportamiento moral coherente con valores y principios que favorezcan la convivencia democrática. Déficits que abarcan todos los problemas de valoración y decisiones éticas a los que nos enfrentamos en nuestra vida familiar, profesional y social en general. Desde la lucha por la sobrevivencia, que envilece la moral, pasando por la violencia familiar y abandono de los hijos, hasta la responsabilidad social de las instituciones, la honestidad en el manejo de la cosa pública, la corrupción en el ámbito de las interrelaciones humanas, la responsabilidad de los líderes, las empresas, de las instituciones, de los grupos de investigación. Respecto a la dignidad del otro como ser humano, igual en deberes y derechos, incluyendo en nuestro país algo tan sencillo de tanta ciudadanía como es el respeto a las normas de convivencia, traducidas incluso en ordenanzas municipales que no se cumplen, que tan fácilmente desechamos e ignoramos, para no hablar del respeto casi gozoso a las normas de tránsito. Es decir, a alguien le puede parecer que esto como muy casi superfluo, y resulta que en todo país donde exista una mejor ciudadanía, el respeto a las normas de convivencia, incluyendo el respeto a las normas de tránsito, se considera básico para que esa convivencia sea posible. Es decir, respetar las normas no es solamente respetar las normas, sino que respetar una norma es, en el fondo, respetar y estar de acuerdo con los valores y principios que fundamentan esa norma. Entonces, cuando en un país la distancia entre las normas y los valores y principios que los fundamentan es muy grande, la gente ve las normas más bien como limitación de su libertad. No la ve como algo necesario, más bien para que su libertad y la de los otros puedan realmente armonizarse y convivir, sino que la ve como un fastidio, en lenguaje coloquial, como una limitación a mi derecho supuestamente a hacer lo que yo quiera, pero que no es un derecho que ninguna sociedad realmente se puede conceder. porque no hay posibilidad entonces de organizar la vida social, de no hay posibilidades de convivencia. Entonces, algo tan sencillo como respeto a la norma de tránsito es objeto en algunos países como el nuestro de burla, de violación diaria, casi, yo digo, de manera gozosa, porque las personas disfrutan y transforman al que cumple las normas más bien en el violador. Es decir, si yo estoy ahí en un semáforo esperando que cambie la luz para verlo, tengo a alguien atrás que está desesperado y que hace que yo me sienta como el culpable. Es decir, alguien que no está cumpliendo con la norma, que es violar la norma. Entonces, claro, llegar a esos niveles, mucha gente no tiene conciencia de esto, pero demuestra un poco, o muestra, las debilidades ciudadanas o las debilidades morales de una sociedad. Y porque detrás de la norma hay valores. Por ejemplo, detrás del respeto a la luz roja está el respeto a la vida, o sea, está la vida y está el respeto al otro, al derecho que tiene el otro cuando hay luz verde a pasar, por el derecho que tiene el peatón. Entonces, no es solamente la norma en sí, es que la norma implica valores, y cuando estoy respetando la norma, en el fondo estoy negando o no estoy mostrando mi desacuerdo con aquellos valores con algunos valores que al mismo tiempo son fundamentales para poder garantizar esa convivencia humana. De tal manera pues que el tema en sí es muy amplio y tenemos que concentrarnos en alguna línea de desarrollo del tema, pero al mismo tiempo es muy actual. Es decir, se piensa hoy en día que ni siquiera en el campo de la economía ni en el campo de la política podemos prescindir de la ética. Es decir, hasta el siglo, a principios quizás del siglo XX, o quizás hasta terminar más bien la Segunda Guerra Mundial, antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, todavía se pensaba que la política tenía usaba sus propios criterios, y la economía también tenía sus propias necesidades, y en consecuencia política y economía podían prescindir de ciertos valores éticos universales, porque la ganancia estaría por encima de cualquier otro valor, y en el caso de la política el poder estaría por encima también de cualquier otro valor. Pero después de la terrible experiencia de las dos guerras mundiales en Occidente, de más de 100 guerras pequeñas pero igualmente duras, trágicas, en después de la Segunda Guerra Mundial en toda parte del mundo, ya no estamos tan seguros que de sostener esa afirmación. Es decir, ya estamos siendo más exigentes con los políticos, estamos siendo más exigentes con las empresas, y estamos siendo más exigentes con nosotros mismos. De tal manera pues que este principio según el cual el fin justifica los medios en esos campos está sometido ahora a cuestionamiento, en el sentido de que el fin más bien obliga a que se usen ciertos medios y no otros. Es decir, si yo quiero luchar por la paz, yo no puedo utilizar métodos, medios que sean negadores de esa paz final que ando buscando. O si yo quiero luchar por la libertad, no puedo hacerlo a través de prácticas autoritarias o de prácticas totalitarias, prometiendo algo así como un fin último que va a llegar, pero que no puede llegar. O sea, ¿cómo formamos hombres libres, seres libres, si lo mantenemos en esclavitud, o si no le permitimos desarrollarse como persona? Entonces, no seres autónomos. capaces de deliberar, capaces de tomar sus decisiones. Entonces, no es tan cierto hoy en día ya, en la discusión contemporánea que hay en este campo, ya no parece tan cierto, aunque sabemos que es difícil, pero ya no parece tan cierto que aceptar ese principio de que el fin justifica los medios, muy maquiavélico, como dicen la gente, pero que en realidad no parece corresponder a la exigencia de una ética mucho más universal en nuestro momento, y que obligaría al hombre, cualquiera que sea su campo de acción, a ser más coherente con ciertos valores y ciertos principios que lo guíen en sus acciones, así sea en el campo económico, así sea en el campo de la política, que aparecen como unos campos que durante mucho tiempo quisieron aparecer como campos separados de las exigencias éticas. Bueno, ustedes también, compórtense como buenos ciudadanos, pero miren, la empresa no podemos nosotros ocuparnos tanto de eso, porque el objetivo final es la ganancia y no podemos limitar la ganancia. Ese es el objetivo de una empresa. Entonces, la cosa ya no es tan sencilla, porque incluso está en juego el destino mismo del planeta. O sea, ya ni siquiera porque lo quiera o no un empresario, o porque lo quiera o no algún gerente de cualquier institución, o presidente de cualquier institución, o directivo de cualquier institución, un director, o lo que sea, o un decano, o lo que sea, un rector, o sea, no solamente porque ellos lo quieran o no, es que al final de todo este proceso veremos que está en juego el destino mismo del planeta. De tal manera que los problemas éticos de la sociedad contemporánea pues constituyen un tema que tiene muchas formas de abordarlo. Yo me voy a completar dentro del tiempo que dispongo. Por cierto, que ya no sé cuánto tiempo dispongo, porque estamos comenzando. Estamos tarde.
No.
Ok. Bien, de esta manera está redondeado para la oportunidad del diálogo. El auge entonces de los temas morales, de la reflexión ética sobre las implicaciones morales de nuestros actos, desde las últimas cuatro décadas del siglo XX hasta nuestros días, ha generado, en primer lugar, temor a que se trate de una moda, no tan efímera, por supuesto, como la vestimenta, porque estamos hablando ya de medio siglo, ¿sí? Tampoco estamos hablando de ayer. Esta importancia que los temas éticos han adquirido en todo el debate mundial, ya tiene como por lo menos 50 años, o sea, de tal manera que no es tan una moda, aunque sabemos que algunas personas o algunas instituciones lo asumen más bien como una moda o como un valor agregado, pero en el cual no creen. Es decir, pero que lo colocan ahí porque da buena imagen. Es decir, yo coloco ahí la visión y la misión de la empresa, pero a la hora en que, por ejemplo, la lealtad y el sentido de pertenencia que se le exige a los empleados, también se le exige a los propietarios o a los directivos. Entonces, si hay otras razones de carácter económico que ellos consideren más importantes, ellos pueden lanzar al cesto por la basura esa lealtad que le piden a los empleados. Y eso se está viviendo en los países desarrollados, capitalistas. Se está viviendo también en Venezuela. En el sentido de que muchos de los recursos ahora humanos son gente muy calificada, gente que ha estudiado, gente que se ha preparado, trabaja en la empresa un año o dos años. Y hay países, por ejemplo, que la legislación los obliga a que, si, por ejemplo, Italia, si usted llega al tercer año consecutivo trabajando en una empresa, tiene que pasar a personal fijo. Y como un personal fijo dentro del sistema que ellos tienen de seguridad social le cuesta mucho a una empresa, casi le cuesta a otro empleado más por todo lo que tiene que pagar, entonces, bueno, al llegar al segundo año, prefieren otra vez buscar gente que tienen que preparar, que de repente no tienen la competencia que tiene esto, que se han fajado, que creyeron en la lealtad, creyeron también en la dedicación, ¿verdad? Que no faltaba ser, bueno, cumplir con su, ser responsable y llegar a tiempo, ser disciplinado, ¿sí? Todo lo que le pidan lo ha cumplido, pero nada de eso fue suficiente porque si hay que reducir costos, reducimos entonces, comenzamos por reducir personal. ¿Por qué? Porque bueno, si lo incorporo significa un costo dentro de una economía pues que no termina de superar su crisis. Entonces, no en el sentido de entonces era moda, sino en el sentido más bien de no tomarnos muy en serio los problemas morales en nombre del individualismo, del relativismo ético dominante. Se trataría para algunos solo de una especie de ratón moral. Yo sé que es una expresión un poquito dura, pero incluso lo he oído en los medios de comunicación, en un momento dado se ha hecho este señalamiento, que pasa como pasa el efecto del alcohol. Es decir, el ratón producido por el alcohol puede durar una resaca, puede durar un día, no sé, depende cómo sea esa cantidad. Así mismo entonces el compromiso moral de mucha gente puede durar, ¿verdad?, su responsabilidad, su sentido de culpa inclusive, puede durar de repente unas horas, pues, un día, dos días, un ratón moral, pero va a pasar primero porque la vida sigue y porque además no estamos realmente identificados con ciertos valores y ciertos principios, de tal manera que podemos pasar la página, como dicen siempre las recomendaciones, los libros de ayuda. Pasen la página, superen el duelo, no tengan sentimiento de culpa, pero fíjense que en la medida en que las sociedades ya no tienen sentimiento de culpa, porque ya la religión es la que domina realmente la vida moral de las personas. Hay gente que simplemente no es religiosa, aunque tenga sus valores, tenga sus principios, pero no es religiosa, no lo basa en un ser trascendente que le dé a la obligación moral una fuerza mayor, sino que lo basa en valores y principios y una ética civil. Entonces, yo puedo perfectamente, yo puedo perfectamente no asumir esto casi como algo que externamente se me exige, me río un poquito de esto y después que cada vez que tengo la posibilidad de violar esas normas y esos valores y esos principios lo hago y de paso me siento mal. Entonces porque en el fondo otros son los valores, en el fondo otros son los principios, otros son los intereses de la persona. Entonces, una sociedad, entonces, como le decía, que ya no tiene sentimiento de culpa, a lo sumo, dice, como decía alguien, para referirse a un episodio que le pasó con uno de estos expertos en la psicología de las emociones, creo que fue como le pasó con Coleman, que estaban esperando para que, oye, el hombre experto en las emociones, el control de las emociones, en teoría sobre la emoción,
inteligencia
emocional, gracias, este es el término adecuado, dieron una conferencia. Entonces, bueno, el hombre llegó, estaba ahí sentado, un hombre famoso, no llegó Emilio Arévalo, ¿no? Profesor ahí, está bien, ¿no? Pero oye, llegó un hombre famoso internacionalmente a una conferencia, supone que el interés de la gente era inmenso allá en Puerto Rico. Resulta que, bueno, si yo estaba esperando ahí para comenzar, nada, no podía comenzar. La gente habla que habla, que los puertorriqueños estaban ahí, bueno, me interesa en otra cosa. Honestamente, yo imagino que él pensaría, yo, chico, pero ¿para qué me invitaron a mí a esto? Yo no necesito trasladarme aquí para que, ¿verdad?, para hablarle a gente que no le interesa esto. A habrá gente que le interese y entonces me siento mejor con ellos. Pero bueno, lo cierto es que entonces alguien, oye, los que organizadores, tuvo que llamarle la atención. O sea, la gente mierda. O sea, era realmente vergonzoso tener que llamarle la atención públicamente, así en voz alta. Entonces él le decía después al experto, porque el mismo Coleman lo comenta en su libro, uno de sus libros, le decía a mí, lo que pasa es que el puertorriqueño, ¿verdad?, no tiene sentido de culpa sino de la vergüenza. O sea, la vergüenza es que uno lo exponga de manera presencial, directa. Un profesor, fulanito, te está copiando, oye. Una cosa así, pero, o sea, uno llega hasta ahí, ¿no? Y se pone uno para y tal, qué sé yo, ¿no? Pero ese sentido de vergüenza, y hay unos que ni siquiera tienen sentido de vergüenza, pero por lo menos les decía el organizador, el puertorriqueño, no tiene sentido de culpa, sino de vergüenza. Por eso es que yo tuve que hacer un llamado así, en voz alta y público, tal vez, perdón, profesor, perdón, doctor, tal, mala gente, no, buena gente, en el fondo, pero hay un problema ahí de disonancia. Ética, voy a llamarlo así, no cognitivo, pero en el campo de la ética, ¿no? Es decir, porque al final le piden disculpas, oye, disculpe, doctor, y tal, ahora lo tengo, casi no sé lo que tengo que decir, hablo así, ¿no? Es decir, que no lo hacían realmente por mala fe, era casi como un comportamiento que igual se lo hacían a este experto internacional como se lo podían hacer a cualquier otro. Es decir, como dicen ahora, no es algo personal, no te molestes, que no es algo personal. Entonces, claro, si uno supone, y eso se, toda esa discusión entre la modernidad y la posmodernidad, se discute eso hoy en día, si uno supone y acepta casi como positivo, no supone, si uno acepta como positivo que no haya sentimiento de culpa, eso tiene una parte buena, y es que uno no tiene por qué cargar con una culpa toda la vida, eso también es verdad. Hay que realmente hacer un esfuerzo, reconocerlo, superar, tratar de enmendarse en el caso de que haya posibilidad de enmendarse en un momento determinado y seguir adelante. Pero no es seguir adelante simplemente, bueno, no me importa, sino, bueno, voy a aprender de esto que ocurrió y voy a tratar de orientarme de otra forma, de conducirme de otra manera. Entonces, esta parte es buena, ¿no? En los siglos todavía hasta el siglo XIX, la gente le hacían sentir culpa toda la vida, ¿sí?, por algo. E incluso los hijos pagaban la culpa de sus padres. Algo así como el hijo de un padre ladrón, aunque haga todo el esfuerzo por no serlo, por vivir de otra forma, tenía como un estigma. Un estigma social, pero era un estigma. Bueno, pero en parte sí. En parte sí. No,
pero era alguien que es un castigo verdadero, es decir, que estaban execrados, por ejemplo, era físico, no era nada más que en la calle.
Bueno, claro, aparte de eso, ¿no? Pero también había una condena moral que duraba toda la vida, y eso es injusto. O sea, desde un punto de vista de la construcción de que todos somos seres humanos, y ser humano, pues todo el ser humano tiene posibilidades de cambiar, posibilidades de enmendarse, etc. Entonces, eso, hay que darle esa oportunidad. Entonces, bueno, eso no lo había. Y en los países donde por ejemplo funciona un sistema, vamos a decirlo así, ahorita como el problema que tenemos nosotros aquí, un sistema carcelario así, donde no haya posibilidad realmente de cambiar, de evolucionar, evidentemente ahí se está como condenando, es decir, por un arrebatón que queda condenado para toda la vida. Entonces, claro, el no tener sentimiento de culpa también tiene que ver con el que se haya perdido la base religiosa del comportamiento moral. Es decir, como eso se ha debilitado, hay gente que no es religiosa, hay gente que, o tenemos distintas religiones, todas, ¿verdad? Entonces, la convivencia entre nosotros no se basa ahora en que tenemos que compartir una doctrina y unos valores religiosos específicos. Al contrario, la ciudad europea, y Caracas también, la ciudad europea se fueron construyendo más bien fueron creciendo a partir del momento en que la diversidad cultural empezó a llegar a esas ciudades, y para eso se requería tolerancia. De ahí que la tolerancia es un valor fundamental de la democracia, porque fue un valor, fue necesario, decía John Locke, sin tolerancia no puede haber ciudadanía, porque la tolerancia implica que, era, que de alguna manera que yo acepte que hay otro que tiene de repente otra religión, ¿verdad? Así como la que nosotros ahorita estamos obligados a tener con el movimiento de la, como las corrientes estas religiosas africanas o de base africana que también están creciendo en Venezuela. Entonces tenemos un condominio, por ejemplo, un condominio, ahí de repente se reúnen ellos ahí. Lo que pasa, entonces, ¿qué es lo que uno exige? Bueno, una norma de convivencia que valgan para todos. O sea, está bien, usted tiene derecho a practicar su religión, pero lo que no tiene derecho es perturbar mi paz y mi tranquilidad. No puede ser que alguien comience a las 9 de la mañana a tocar tambor, llega a las 12 de la noche y sigue tocando tambor. O tampoco puede ser que, ¿verdad?, utilicen los ductos para zumbar por ahí los animales que se sacrifican. Eso está ocurriendo. Entonces, claro, para nosotros es algo como novedoso, porque solamente en Venezuela, en algunas regiones, más o menos había ese tipo de práctica, y en alguna que otra más o menos sector así, pero hoy en día ha crecido, bueno, está bien, se incorporan los distintos credos y la democracia tiene que aceptar eso y la vida cívica tiene que aceptar eso, pero todo el mundo tiene entonces que someterse a la misma norma. Entonces, tienen que buscar, como hicieron los evangélicos, empezaron a buscar también sus casas, porque no puede ser que pueda empezar a cantar en un apartamento todo el día. Entonces busca su casa aparte y ahí celebra su culto perfectamente bien, como lo hacen los católicos o cualquier otro. Entonces las ciudades, la tolerancia religiosa es muy importante para poder vivir en ciudad como ciudadano. Y luego esta tolerancia religiosa se extendió a otros campos, una tolerancia cultural en general, y hoy en día de todas maneras eso tiene algunos problemas, por ejemplo en el caso de Occidente, con toda la inmensa inmigración que está llegando a Europa y que está generando, pues, dentro de los europeos, la necesidad de cambios en su manera de relacionarse con todo este grupo de inmigrantes, escuelas bilingües, por ejemplo, escuelas trilingües, inclusive, o sea, escuelas que buscan hasta un idioma común para poder trabajar que no sea el idioma original del país. Por ejemplo, en España hay experiencias ahorita muy buenas con inmigrantes europeos mismos, ya jubilados, qué sé yo. Entonces, sus hijos, ahí por ejemplo los nietos, qué sé yo, de alemanes, están un poquito por allá en España, en la famosa la zona esta de la costa, Málaga, qué sé yo, por ahí. Bueno, entonces han intentado alternativas cómo podemos entendernos con todos estos muchachos. Bueno, vamos a utilizar inglés en lugar del español, vamos a utilizar inicialmente, mientras ellos aprenden español, vamos a utilizar inglés como el idioma que nos permita entendernos. Entonces, claro, como le digo, hay esfuerzos y hay también rechazos, todo lo que conocemos por los rechazos. Solamente me quería referir al hecho de que se puede experimentar, entonces se puede generar este auge, temor entonces a que al final no se asuma con seriedad, no se asuma de una manera coherente estas preocupaciones éticas, que queden como algo así como, bueno, como un añadido. Las empresas hablaríamos de un valor agregado, o sea, me conviene aparecer como una empresa, ¿verdad?, con responsabilidad social, pero realmente sentimos aquello como nuestro, como un deber nuestro como empresario, como ciudadano, porque al mismo tiempo somos empresarios. Entonces algunos lo ven simplemente como un valor agregado. Es conveniente hoy en día, porque incluso en muchos países hay hasta cadena de asociaciones de consumidores que le hacen seguimiento moral a muchas empresas. Entonces, por ejemplo, si se sabe que hay unos productos muy baratos que están llegando, que están compitiendo deslealmente con otros productos de otras empresas que dan empleo en este país y que provienen de fábricas donde la gente trabaja al estilo del siglo XIX, 12 horas, 15 horas, que llaman maquilas, bueno, entonces hay cadenas de consumidores que decretan un boicot a los productos de esa empresa. Claro, estamos hablando de experiencias todavía pequeñas, pero existen esas experiencias. Entonces, pero hay el temor, de que efectivamente no se asuman estas preocupaciones con seriedad. La responsabilidad entonces sería ocasional, a conveniencia, sin jerarquía de valores, y la culpa no existiría, porque es un sentimiento que no acompaña a la gente por mucho tiempo. También este auge ha producido incertidumbre y escepticismo con respecto a lograr esa unidad deseada entre el ser y el deber ser moral, considerándola imposible de realizarla racionalmente, ya que el conocimiento del bien no garantiza su cumplimiento y vigencia. Es decir, siempre que hablamos de preocupaciones éticas o siempre que hablamos de una vida moral, estamos hablando de todas maneras de una, estamos hablando de un deber ser que se quiere concretar, que desea concretarse, que trata de concretarse, que se concreta, se realiza en cierta forma en los procesos de interacción de los seres humanos. Por ejemplo, la libertad no es un valor que tenga ninguna entidad física, pero en la medida en que nosotros dialoguemos, es que después que yo termine, hagamos un intercambio, ¿verdad? Y en la medida en que aceptemos la divergencia, en que respetemos la libertad de expresión, le estamos dando vida a un aspecto de la libertad como sería la libertad de expresión. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que siempre hay como una tensión entre el ser, o sea, lo que vivimos en la cotidianidad, y ustedes tendrían, y todos nosotros tendríamos cantidad de ejemplos de actos, ¿verdad?, poco éticos en la vida cotidiana por parte de personas, de grupos, de instituciones, etcétera. Y lo que aspiramos que sea el comportamiento moral de las personas, esa tensión entre el ser y el deber ser, la vio ya Hume, un filósofo moderno, y él decía que desde el ser no podemos nosotros realmente construir un deber ser. Lo contrario, desde el deber ser no garantiza su realización, de tal manera que alguien puede pensar que siempre cuando hablamos de la ética queda así, como decía Cortina, la de la Cortina, casi como un ejercicio de ética ficción. Así como hay ciencia ficción, los más escépticos, los más incrédulos en esta época, porque consideran que hay una crisis de valores muy, muy fuerte, dicen, profesor, está muy bien, muy interesante, pero en realidad usted está viviendo un mundo de ética ficción. Entonces, así como la ciencia ficción construye también su propio mundo imaginario. Quizás es un poquito duro, exagerado, este juicio, pero existe en algunos sectores, especialmente en aquellos sectores que sienten que la distancia, ¿verdad?, entre las promesas y las realizaciones es muy grande. O sea, si yo, por ejemplo, siento que los políticos no cumplen con las promesas, y el político tiene que prometer, o sea, no es prometer tampoco lo imposible, pero Dios mío, todo político tiene que tener un proyecto, ¿verdad? Un proyecto de país, un proyecto para el Estado, un proyecto para el municipio, ¿verdad? Un proyecto tiene que tener, porque ¿con qué se le va? O sea, ¿con qué va a ilusionar a la gente? Entonces, porque uno vive en cierta forma y uno sigue, a pesar de la crisis, sigue pensando en un futuro, sigue tratando de construir que es el futuro. Entonces el político tiene que prometer. Lo que no debe es prometer demagógicamente cosas que no, que sabe que no puede, que no puede cumplir. O sea, no quiero rirme, por supuesto, porque no es el momento para,
todo ha sido así,
para respetar eso.
Todo lo que he dicho fundamentalmente ha sido demagógico a razón de lo que es. Ninguno te ha dicho que va a trabajar más. Y el que lo diga sabe que no va a
ganar. No gana. Fíjate incluso que hasta el uso, no, también hasta el uso del día viernes, por ejemplo. O sea, ahí me gusta que tenga usted aquí, claro, es una persona ya de otro nivel, o sea, pero por ejemplo yo, en los talleres que uno da así con los docentes, la escuela, y eso, tú organizas un seminario taller para 3 días, incluyendo el viernes, en la tarde, tiene que terminar el viernes mediodía. Que viene la tarde, nadie le va a pecar a uno, ¿verdad? La gente está pendiente de otra cosa, de lo que va a hacer después. Entonces, claro, es un ambiente donde que fácilmente proclive a que se piense, inclusive en que, oye, estamos, la cosa está muy difícil, con las salidas no las veo claras. Y entonces es un ambiente de incertidumbre con respecto al futuro, es un ambiente de escepticismo con respecto a las promesas, y mientras más distancia hay entre las promesas y la realización, por supuesto la gente entonces va aumentando su escepticismo, su incredulidad. Entonces los discursos todos, el maestro, el discurso de los padres, el discurso, ¿verdad?, de los políticos y el discurso de los líderes en general, pierde fuerza, pierde credibilidad. Y si este sentimiento se va alimentando, la democracia entonces sería, como dice el profesor Rigoberto, sería una democracia débil, o sea, una democracia de consenso débil. ¿Qué significa de consenso débil? Bueno, que en cualquier momento se puede romper, porque para que haya un consenso fuerte se tiene que reducir esa distancia, y los políticos, ¿verdad?, y tienen que cumplir, tienen que, ¿verdad?, acercar más, hacer más que el proyecto de país que se ha visualizado se vaya a concretar. Ser, por supuesto, como dice el compañero, que alguien se presente y le diga a la gente como el shock, y mire, yo creo que voy a, o sea, yo no les prometo, ¿verdad?, tantas cosas. no hay ningún objeto, que cualquier cosa que yo diga se presta a referencia que hoy te la vamos a respetar. Pero cualquier promesa, porque tenga que ver con cualquier bien, con cualquier objeto, con lo que sea, con educación, con habitación, con vivienda, con lo que sea, con lo que sea, con empleo, cualquier promesa, ¿verdad? Si yo vengo y digo, mire, olvídense, si yo llego, ¿verdad?, lo que vamos a hacer es apagarnos todos, a trabajar duro todo el mundo, ¿verdad?, y no vayan a contar con estos beneficios, ¿verdad?, sino a mediano y a largo plazo. Tenemos que comprometernos a un proyecto, ¿verdad?, donde todos tenemos que sacrificarnos. Bueno, de repente hay gente que en realidad sí le gusta y va a responder al asunto, pero hay otro que de repente
acepta
los retos, pero hay otro que van a preferir otro mensaje. Digo, no vale, pero este es como se volvió loco. Diputada, usted que es de Venezuela, que hay que prometer cosas que se pueden cumplir.
Porque yo recuerdo, ya, pero, en la que su departamento, hace aproximadamente 10 o 12 años, hubo una campaña electoral donde una ofrecía que tú tenías que trabajar, cumplir, etcétera, etcétera. El otro ofrecía que todo podía seguir así y que podíamos ir concordando, etcétera. ¿Quién ganó la elección?
¿Quién ganó la segunda?
El segundo, ¿te acuerdas? Una dama y un caballero.
Bueno, ganó la dama.
No, ganó el caballero. Así que ahora hace 12 años.
Ah, ok.
¿Te acuerdas? Tiempo de ir a la visita con Eduardo. Ah, no, 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 no Perché
se la tomano muy en serio.
La semana pasada hice una conferencia con Leonardo Carvajal. Leonardo Carvajal plantea que no se puede conseguir jubilándonos a los 42, 45 años, etc. sino a partir de los 75 años de edad. No importa los años de servicio. Una persona que comienza a los 20 años, jubilándose a los 35 son 45 años. Pero ser universitario, por ejemplo, en su caso, ya no podría, no puede estar jubilado ahorita porque tendría que tener 75 años de edad. Que esa la gente, no, y este candidato ya no voto por el lado, porque yo no me voy a sacrificar, que puedo cobrar mi pensión a los 55 años que hace la dama y de los caballeros a partir de los 60, pero que si la jubilación les obligaba a la jubilación a partir de los 65 años. Entonces,
esa
es la parte ética, la parte
moral,
el compromiso.
Ok, pero ahí sí yo haría una aclaratoria, ¿no? En el sentido siguiente. No, no, en el sentido de que hay que verlo también en el contexto. El contexto, por ejemplo, Grecia está en una crisis, ustedes saben, está en un serio problema de default, digamos, o sea, no va a poder pagar su deuda sin auxilio de la comunidad económica europea. Uno de los problemas que tiene Grecia es que la gente se jubila con 15 años muchos de servicio, otros con 20, pero se jubila joven, a los 50, 55 años. Ahora, piensen ustedes en el resto de Europa. ¿Qué le está pasando al resto de Europa? El resto de Europa, la población europea es envejecida. ¿Cómo se llama? La generación de relevo está obligada a incorporarse, ¿verdad?, al trabajo. ¿Por qué? Entre otras cosas, para mantener el sistema de seguridad social. Porque si tú no cotizas, si vas a seguir cotizando las mismas personas, nada más, entonces, ¿cómo se llama? El sistema se va a caer, como en este momento se está afectando todo. Inglaterra, Francia, España, ¿verdad? Todos están preocupados de qué hacemos Italia con este sistema de seguridad social, que es muy bueno, pero que requiere de una población activa, ¿verdad?, que trabaje y aporte durante un año. Entonces, en Francia, tú sabes, también quieren llevar eso, no vale, los franceses, vaya a 25. Pero ¿qué ocurre? Oye, entonces, ¿cuándo se incorpora el joven a trabajar? Y eso es lo que está pasando en España, que tú, por ejemplo, para nosotros es normal que un joven de los 30 años, bueno, claro, ahorita hay una situación especial y tal, pero digamos, dentro de una economía más o menos que esté en proceso de cierta forma de crecimiento, con una población que es joven, para nosotros es normal ver en un banco todos los empleados jóvenes. De repente, hasta el gerente, el subgerente es joven, y el gerente de repente un poquito tiene ya algunas canas que van saliendo por ahí. En cambio, ustedes son agentes, los que hayan viajado, no sé, que haya entrado a un banco en Europa, es totalmente contrario. O igualito, una conferencia en una universidad europea. Bueno, cuando usted mira así, puras cabezas blancas, y la generación de relevo es aquel que tiene unas cuantas canas, ¿verdad? Ese es el relevo, vamos a decirlo así. Entonces, se está como distanciando demasiado, se está retardando demasiado el ingreso, y entonces uno tiene que ver, por ejemplo, un país joven como este, cómo va a ser, digamos, si tú le alargas la vida útil, digamos, a los activos hasta los 75 años. O sea, yo creo que hay que pensarlo, por lo menos, puede ser un planificador, pero hay que pensar esto con seriedad, hay que tomar en cuenta una serie de variables. Pero es verdad, en algunos países es un problema. Grecia está mal, muy mal, nuestra querida Grecia está muy mal, porque, bueno, entre otras cosas, tiene una burocracia que es muy ineficiente, demasiados empleados para lo que tienen que hacer, y tienen un sistema de jubilación demasiado generoso. Aquí en algunos consejos municipales, ¿verdad?, en la misma asamblea, en la llamada
de
la
señora de Aragua, con tres periodos de jubilada como diputado.
Ahí está. O sea,
pero no tenía 30 años.
Tres periodos era que.
Tres periodos de diputado.
12 años. 12 años. oye, la verdad que eso sí, eso sí, incluso antiético, eso sí. Si lo comparamos con el resto de la población, porque ahí tiene que haber igualdad. Ahora, en el caso estrictamente académico, lo que tiene que haber, yo creo, más bien es estímulo para que uno se quede. Para que uno se quede, yo me quedé mucho más allá, o sea, yo me quedé más allá. No, no era porque había estímulo, sino porque yo quería quedarme. Pero lo que debe haber estímulo era para que uno se quede más tiempo voluntariamente, vamos a decirlo así. En Argentina, por ejemplo, tomamos una decisión fuerte. Los profesores no se querían jubilar, parece que estaban bien. Oye, entonces hicieron una ley de jubilación obligatoria. Entonces,
pero por Uruguay, Paraguay,
le está llegando la carta. ¿Tú sabes lo que es cuando le llega su carta? Mucho gusto por su servicio. Nosotros estamos acostumbrados a eso.
En Uruguay, hace un año, aumentó lo que tenía que ver con el tiempo activo para obtener la jubilación y fue llevado a referendo y fue aprobado. Pero ¿qué implicó? Implicaba muchas cosas, porque era la coherencia en el discurso, ¿okay? Entre lo que digo y hago, ¿okay? Y entonces que es un compromiso del país. De manera que eso es posible desde el punto de vista ético, porque la ética va que aquello que yo digo lo hago, ¿okay? Y soy tan corresponsable siendo autoridad como siendo ciudadano, ¿okay? Porque la norma ahí en este caso es para todos igual. Es en un sentido, y eso es bien interesante en el caso. Pero, disculpen, en el caso es que Uruguay o Paraguay, y no quiero algo más mal, que se aprobó. Ahí hay un caso bien patente.
Muy interesante, está bien. Capito para seguir, ok.
El caso de Japón, en la década de 80 y 90.
¿De?
De Japón. Ajá. Que la gente no quería jubilarse. No quería ni siquiera tomar vacaciones. Pero claro, viene suelto con su filosofía de esa calidad total. Ah, pero llegó un momento en el que tuvo que el Estado le dice, momentito, agarra sus vacaciones, vamos a inversiones en otros países, inclusive en Venezuela se planteaba con Playa Melina hacer áreas vacacionales para la gente de Japón. Tuvo que obligar a la población a jubilarse y a tomar vacaciones. Por ese sentido del que es poder económico, entonces está también regresando a los muchachos jóvenes para tener a los
cargos. Que inclusive en el caso japonés decía que la japonés tenía así como parecía el síndrome del trabajo.
El síndrome del trabajo,
que es decir, que no podía dejar de trabajar, no sabía qué hacer con su vacación. Tenemos nosotros en
lugar,
no sabemos qué hacer con nuestra vacación. Igualito. Entonces, yo le decía entonces que esta unidad de estiada entre el ser y el deber ser moral, algunos dentro de esta incertidumbre y escepticismo consideran pues que no es realizable racionalmente. Es decir, a partir de principios racionales, por ejemplo, mire, yo estoy de acuerdo con que todo ser humano es persona y todo el mundo tiene, ¿verdad?, su dignidad, todos somos iguales. O sea, y que eso me lleve a mí, me impulse a mí a luchar para que eso valga en cada uno de mis actos. Y yo respete al otro, reconozca al otro, etc. Entonces, los críticos de la ética racionalmente fundada dicen que como somos seres que estamos llenos también de emociones, de sentimientos, de pasiones, y estamos inmersos en relaciones que implican intereses de todo tipo, y cumplir con esta exigencia es mucho más difícil ahora que en épocas anteriores, cuando el ser humano dependía básicamente de un deber ser moral de base religiosa. En pocas palabras, algunos dicen la razón fracasó, la razón occidental fracasó, y tenemos que volver a la religión para poder ordenar el mundo, para poder ordenar la sociedad, para poder llevar una vida ciudadana y una vida digna. Entonces, no estoy diciendo que eso tenga que ser así, estoy diciendo que dentro del marco de este debate, algunos va por ese camino. Por ejemplo, Meteor Gómez, si usted lee todo Meteor en el Universal, él siempre está señalando que la razón occidental fracasó y que frente al fracaso absoluto de la razón occidental tenemos que volver a identificarnos con un Dios que me obliga pero que también me da amor. O sea, yo puedo hacer algo por temor a Dios y también por amor a Dios. Lo que nos dice Meteor es que realmente en los siglos anteriores la gente no hacía eso tanto por amor a Dios sino por temor a Dios. Entonces, el respeto al padre, por ejemplo, no era solamente por el respeto al padre, es por temor al padre. O sea, la paliza que me ha dado el padre, si yo me portaba mal, entonces uno se pregunta, moralmente es mucho más avanzado una sociedad moralmente que tiene que actuar por temor, o una sociedad que actúa racionalmente mostrando un acuerdo con esos valores y esos principios. O sea,
lo que ellos no dicen, lo que dicen es que en nombre de Dios han cometido los crímenes más horrendos de la humanidad.
Por ejemplo.
Eso se le olvida.
Bueno, quizás no lo más horrendo.
De manera intencional.
Pero por lo menos tan horrendo como otro, ¿no? Para no ponerle un calificativo
de. Pero en nombre de Dios, no estoy diciendo que es Dios, sino que se usa como un lado
para. O sea, yo puedo utilizar a Dios también para muchos otros fines. Eso es la idea. Ok, entonces yo le decía que conocer el bien no garantiza su cumplimiento, y eso es una discusión en ética desde los griegos antiguos hasta nuestros días. No sé si ustedes conocen el famoso, ¿cómo se llama? La tragedia de Medea. La tragedia de Medea, Medea se siente traicionada, ¿verdad? Por su esposo, que la quiere abandonar para casarse con la hija del rey, y planifica su venganza. Y la venganza que ella planifica es matar a sus hijos, a los hijos de ambos, y no matarlo a él. ¿Por qué no matarlo a él? Porque matarlo a él todavía no, ¿cómo se llama? No era suficiente para ella sentirse. Para ella sentirse satisfecha en su sed de justicia o de venganza, diríamos. Entonces, escoge, oye, lo más terrible que es, bueno, como mi esposo quiere mucho a nuestros hijos, entonces matando a nuestros hijos, así es que yo realmente puedo vengarme de lo que me está haciendo. Y efectivamente eso se cumple. Pero ¿qué es lo que le quiero destacar? Es que Medea en la tragedia razona perfectamente bien sobre todas las consecuencias negativas que iba a traer el hecho de que ella realmente pusiera en acto, cumpliera con lo que estaba planificando. Ella razona sobre todo lo negativo que es, razona sobre el amor que le tiene a sus hijos, razona sobre todas las implicaciones que eso tendría, ¿verdad?, en el reino, en todo lo que sea. Y sin embargo, a pesar de ese discurso racional, termina siendo, ¿verdad?, lo otro. Entonces, Sócrates era muy optimista como filósofo. Sócrates decía, el mal no es más que el desconocimiento del bien. Es decir, Sócrates estaba convencido que si uno llega a conocer el bien, que a mí me da a conocer las cosas buenas, la práctica del bien, yo, ¿verdad?, me alejo del mal. Y, por ejemplo, todo educador, todo padre y madre, más o menos, que quieren actuar éticamente, está convencido de lo mismo. De todas maneras, es decir, claro, sabemos que no es suficiente, nosotros ya sabemos que no es suficiente con el conocimiento, exigimos modelaje, por ejemplo, y no solamente conocimiento. Un buen modelaje puede ser mejor que alguien que sepa mucho sobre ética, pero que deje mucho que desear en su comportamiento. Es decir, algo así como decía Basconi, ¿se acuerdan de Tomás Basconi? Cuando comenzó el boom de la investigación. Entonces Tomás Basconi decía, tenemos muchos, ¿verdad?, muchos profesores de investigación que jamás han investigado nada. Entonces nosotros podemos tener muchos sabios, mucha gente que sabe mucho de ética, muchos profesores de filosofía que saben mucho de ética, y pueden hablar de la ética desde Platón hasta nuestros días, y sin embargo, dejar mucho que desear en su práctica, en su práctica personal, ¿verdad? Como anda. Entonces, claro, el conocimiento entonces no garantiza la práctica del bien. Sin embargo, nosotros hoy en día pensamos que ese conocimiento también es necesario, pero tiene que estar acompañado también de una práctica, un modelaje, etc. Pero bueno, pero en esta época Sócrates estaba convencido de que bastaba con conocer el bien para que uno se alejara del mal. Medea entonces mostró que eso no era así. Eso no era así como Sócrates, ¿verdad?, lo pensaba. Y lo que nos está diciendo es que el ser humano es mucho más complejo, muchísimo más complejo de lo que nos imaginamos, y que entonces no hay garantía, ni la mejor familia, ni la mejor escuela, ni el mejor gobernante, ¿verdad?, es garantía, ¿verdad?, de una vida moral ¿verdad?, plena en una sociedad. Pero también nosotros estamos convencidos que eso es necesario para aspirar a lograr ese ideal último, que es esa coherencia entre el ser y el deber ser moral. Entonces, si no hay esa garantía, nosotros podríamos, por ejemplo, conocer todos los valores, los principios que están en la nueva constitución nuestra, y sin embargo
no
alejamos de ello, o sea, no lo practicamos. Fíjense que una constitución que destaca mucho estos valores fundamentales del ser humano, por ejemplo, tiene un artículo inclusive sobre la dignidad del ser humano, no solamente sobre la vida y otros valores, sino sobre la dignidad como valor fundamental. En eso, no todas las constituciones lo dicen así. Entonces, si cada uno de nosotros, no solamente el gobierno, realmente tomar en serio la constitución, el país tiene que funcionar muchísimo mejor, tendría que funcionar muchísimo mejor. Pero sabemos que el conocimiento de la constitución no es suficiente.
Dime. Ser, en todo caso, la persona, el punto de vista. Porque ya lo que dice es que es bueno para uno, puede ser mal para otro, y se ve.
No pienso, pero aquí estamos poniendo un ejemplo más bien de un acuerdo. Y eso está pasando en algunos colegios. Oye, lo que es que usted ve, todo el mundo está tranquilo, pero. Y sin embargo, ocurre un hecho de violencia inusitada. Oye, que la gente dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo hemos llegado a esto? O sea, ¿cómo hemos llegado al hecho de que a un profesor se le dé una paliza? Casi lo matan, un profesor por ahí, ¿no? Fermín Toro. Y ese es uno de muchos casos que se han venido ya documentando. Oye, uno como estudiante, la máxima maldad que le hacía un profesor de repente era picharle un caucho.
O ponerle
un chile. Hasta en el mismo, ¿verdad? Oye, hasta ahí llega la maldad de uno pollino, después estaba, tú sabes, ahí preocupado por el asunto. Pero llegar a ese extremo significa que hay un grado entonces de violencia tal que, ¿verdad?, que implica un cierto desequilibrio. Lo que pasa es que la teoría del desequilibrio emocional tiene algunos problemas. Es decir, está bien, hay individuos que usted lo ve realmente perturbado. Usted lo analiza, vamos a analizar este asesino, oye, se dice que el tipo está perturbado. Pero en cambio, ¿qué ocurre con aquellos que los psiquiatras, el grupo de psiquiatras que lo estudia? Dice, mano, ese tipo está perfectamente cuerdo. Por ejemplo, los periodistas que cuando han hecho trabajo, hacer reportajes, por ejemplo, sobre esto, estos asesinos jóvenes, un tipo que tiene 20 años y ya tiene 10 asesinatos en su haber. Y hay periodistas, claro, pero periodistas también, fíjense, reportero se siente mal, se siente así raro, oye, pero yo veo a ese muchacho de lo más tranquilo, no, ¿verdad? Está como feliz inclusive, está feliz de lo que ha hecho, no tiene ningún sentimiento de culpa, no tiene ningún, ¿verdad? Es más, y yo una vez tengo, yo tengo por ejemplo un reportaje de uno que le preguntaron, bueno, ¿y por qué tú fuiste? ¿Cómo hiciste tú eso? Entonces, o sea, ¿por qué haces tú eso? Y bueno, yo siento satisfacción en ver a la gente pidiendo clemencia. Y después, de todas maneras, matarlo. Claro, todavía un psiquiatra puede decir, un psicólogo, que sea que un psicólogo, alguien me puede decir, bueno, todavía es un caso que tenemos que analizarlo bien para ver si de todas maneras hay algún tipo de perturbación. Lo cierto es que está ocurriendo, y si salimos de estos ejemplos tan extremos, pues yo sé cómo dice, bueno, un ejemplo tan extremo que tiene razón, ¿eh? ¿Cómo discutimos un ejemplo tan extremo? Vamos a hacerlo más sencillo, o sea, no tan extremo. En la vida normal de nosotros, ¿verdad? Nuestra desviación, diríamos los estadísticos, los sociólogos, nuestra desviación de las normas requeriría también, en el caso venezolano, requeriría también un estudio muy serio, porque ¿cómo se explica que uno, tú te montas en el avión, llegas a Miami, llegas a Nueva York, llegas a, qué sé yo, a Europa, mano, tú cambias, es algo así como con un switch, inmediatamente tú cambias. Oye, mano, agarran la basurita, la echan donde tienen que echarla, pasas por la luz blanca, por las rayas blancas, y si estás manejando, bueno, lo primero que hacen es inmediatamente desmontarlo, sacar. Ahí viene la pregunta. Uno dice, bueno, estamos en presencia del mismo amigo Arevalo que vi echando la basura ahí, ¿verdad? Fuera del cupote aquí en la UNED. El mismo profesor Arevalo, ¿verdad? Vi, lo conseguí por allá, nos conseguimos allá tú y yo allá en el grupo. Y oye, mira, y los dos andamos, bueno, es del chiste. Nosotros no estamos perturbados. Es más, yo tengo un discurso ético, y no parece perturbado, tengo un discurso ético creíble. Y sin embargo, hay una disonancia ahí, ¿verdad? Entonces, algunos han dicho, bueno, ¿cómo analizamos lo venezolano desde ese punto de vista? O sea, como hacíamos nosotros incluso con el metro antes, ¿usted recuerda? Uno se metía bajo el metro, caramba, y pasaba al bolso de
arriba. Una enfermedad en un hospital. ¿Qué? Y la misma enfermera es latina. El comportamiento totalmente distinto. En uno despilfarro, se puede que sea un poco, y en el otro control, cuidado,
ok. Explicaciones posibles. Hay una normativa que se hace cumplir. Está bien. Una primera explicación.
Hay sanciones.
Hay sanciones visibles. No te van a dejar pasar. Cierta cosa, también hay castigo, pero
no hay castigo.
Exacto, como dice un poco el padre Ugar, o sea, la inmunidad
uno lo hace el otro, lo hace todo.
Exacto, o sea, la inmunidad favorece la desviación, favorece el relajamiento de las normas, está bien. Pero todavía no explica todo, pero está bien, yo acepto que esa es una explicación para una sociedad donde uno necesita que lo estén vigilando, necesita que realmente haya sanción. Uno llega a ese extremo y hay que tomar medidas, ojo. Cuando un país llega a ese extremo, pues tiene que hacerlo. Fíjate, Alemania no llegó a lo que es, así, ¿cómo se llama? Sin haber pasado por una etapa fuerte. Digamos, ¿cómo era Nueva York todavía en 1920? ¿Verdad? O Chicago, como dicen.
Oye,
¿cómo es Nueva York con todos los problemas que tenía? Pero ¿cómo es ahora? 80 años después, 90 años después, ha habido, ¿verdad? Un cambio. Bogotá, como dicen ahora, no vayamos tan lejos. Ay, los cambios que se han operado en Lima, en Bogotá, etc., ¿no? Entonces, y en los países aún más avanzados en ciudadanía, usted consigue que en los semáforos hay una camarita. Inteligente. Entonces, el temor a la sanción siempre está ahí, o sea, la posibilidad, no he dicho, no el temor, la posibilidad a una sanción que se va a cumplir para todos va a estar siempre ahí. Un momentico, tres violaciones a la ley de tránsito, así yo sea, ¿verdad?, el arquero de la selección alemana, lo siento mucho, usted perdió su licencia, vale para usted y vale también para ¿cómo se llama?, vale para cualquier otro ciudadano, no, normal y corriente. Deme su autógrafo, pero igual tome su multa.
Ahora, ¿cómo resolvieron el problema en Bogotá, por ejemplo, de la multa? Que generalmente viene un rostro que va por ahí para que...
Sí, sí.
Ah, ¿cómo resolvieron? Que cada vez que ellos ponen una multa, les pagan algo adicional. Entonces, en la medida que pongan más multas, más plata ganan. No tienen que esperar que le estén dando la comisión, etcétera, para que falten las multas, sino que pongan
al destino de manera al propio profesional.
Exactamente. Hay una pensión al que va a ser contado y hay uno más
premio.
Premio.
Es la solución.
Ha observado un cariño de crítica que ha recibido que se la pasen hablando, pasando mensajes por el celular. ¿Alguien está revelando eso realmente? Un nivel de frustración. Se aprecia hacerme el loco, ¿ok? No ve esa realidad sobre la cual verdaderamente yo no tengo la posibilidad de influir sobre ella, ¿ok? Porque a lo mejor yo ni siquiera tengo tampoco los valores. O si lo hago, tengo el respaldo para que eso sea así, se haga cumplir. Yo, mira, prefiero retener el celular para no ver y entender que no soy tan soquete, ¿ok? Y otro problema que tenemos nosotros los venezolanos es que siempre tenemos la opción de echarle la culpa a otro. O es el alcalde, o es el gobernador, el presidente, el del condominio, el destino, pero el imperio, y llegamos hasta decir del otro, y hablamos de los venezolanos, porque nos excluimos nosotros, para no decir que nosotros no somos culpables, sino que somos culpables los demás, de esto que está sucediendo. Entonces, claro, ahí es un problema evidentemente de cultura, ¿okay? Empezaba a hablar de los valores universales, el derecho a la vida, los valores, los derechos humanos, ahora hablan de la ecología porque existe una necesidad, como necesidad existe del malandro de tener un comportamiento de una manera para poder pertenecer a un grupo social según el cual tiene, para lo que nosotros somos antivalores, para ellos son los valores. Y si no te comportas de esa manera, a ese grupo social tú no puedes pertenecer y en consecuencia corre tu vida a peligro. Y lo vea en el rodeo 1 y 2 con los planes. ¿Qué ha sucedido en el rodeo público? Fundamentalmente el gobierno no tuvo, ¿okay?, o no tenía la posibilidad de establecer un orden, y la necesidad de haber puesto, buscar una manera de establecer un orden, y por supuesto cae en el mundo animal, donde el más poderoso es el que más puede, y establece de alguna manera un orden en el desorden de dentro, ¿okay?, y se comporta como la autoridad. Los planes y los penales son la autoridad, que no la piense el gobierno. Pero que es una autoridad que está privatizada, porque te cuesta mucho. Bueno, entonces claro, es el no comportamiento social, es la imposibilidad nuestra de convivir. Mira, intentamos hacer esta acción, una reunión de condominio y no vamos. Y el que no va, es capaz hasta de hablar de lo que fueron la vida chismosa, que fueron para la reunión, y que acordaron cambiar el color del edificio, no se lo va a poner verde, y no, ¿quién le habrá dicho que verde es bonito? Pero él no cree, mira, pero él se siente la posibilidad de poder decir, pero yo no voy, porque es otro que tiene la cuenta.
Pero ya ha pasado en Venezuela que ha habido un comportamiento sin necesidad de presiones de castigo, ¿no? Yo como que no veo en San Antonio, la gente conserva su basura, incluso la tiene bastante tiempo en la mano y la deposita donde debe ser. Y San Antonio es bastante limpio también. Y no, hay un amigo de este, ¿cómo se dice? Ese castigo que si tienes una cosa bien que la te van a castigar, ¿no? No ha habido esta.
Ha habido todo un mecanismo de persuasión, de educación.
En la realidad de abajo, la gente entra
porque somos una
lo único que podríamos agregar a esto es que algunos señalan entonces que esa falta de sentimiento de culpa o echarle la culpa a otro, a lo sumo echarle la culpa a otro, pues no vale solamente para los puertorriqueños, sino que parece que según algunos expertos vale para muchos latinoamericanos, para muchísimos pueblos latinoamericanos. Esto en realidad, claro, hay hipótesis, serían varias, pero apenas le puedo hacer referencia a una. La posible explicación tiene que ver con nuestro pasado más bien católico, es decir, porque el catolicismo perdona, el catolicismo hay perdón, en las religiones protestantes, como uno nunca está seguro si realmente, ¿verdad?, uno va, ¿verdad?, al final va a ser uno de los elegidos y escogidos por Dios, son más exigentes. Ellos son más exigentes en la coherencia que debe tener el practicante, el creyente, con respecto a sus valores y a sus principios. Entonces, eso, y al mismo tiempo el temor por el desconocimiento, por no saber, por querer descifrar los designios de Dios sin poder hacerlo, puede ser que yo sea entonces más exigente conmigo mismo. Mientras que todos los pueblos, entonces, por ejemplo, el pueblo norteamericano es un pueblo que se fue, como a través de los ingleses, más bien fue formado dentro de una ética más rigurosa que sería una ética protestante. Entonces, e incluso el capitalismo, dice Max Weber, que es el famoso sociólogo Max Weber, él desarrolló una explicación de ese espíritu de emprendedor, de ese espíritu de austeridad, de ahorro, que caracterizó al capitalismo en su comienzo, porque si no, no había acumulación. Si yo no acumulo capital, no puedo invertir otra vez. ¿Okay? Entonces, y él decía, bueno, está vinculado también, estuvo vinculado también a esa creencia protestante, a este ascetismo protestante que fue trasladado al campo económico. Entonces, se prefiere no gastar tanto en vestimenta y en ornamentos, ¿verdad? Llevar una vida más austera, pero acumular. Un poco lo que hacen aquí, ustedes saben, los portugueses, toda esta gente europea que vino en los años 50, 60, y las generaciones que siguen, ¿no? Es decir, mire, usted no lo ve ellos derrochando, usted lo ve ellos vestir sencillamente. Muchos venezolanos apenas empiezan a, ¿verdad?, a tener mejores ingresos, y usted le ve el cambio. El lunes, el Estado concretó algo, inclusive como posibilidad, y el lunes se está endeudando para, digamos, para mostrar, porque nos gusta mostrar también los avances que estamos haciendo. Entonces, la austeridad, el sentido del ahorro, alimentó el capitalismo, estimuló el desarrollo del capitalismo, y entonces, pudiera ser, no es toda la explicación, una explicación que se ha ido adelantando en esta búsqueda, ¿eh?, del qué somos y por qué somos así, etcétera. Es una búsqueda permanente. El comportamiento más laxo, más flexible, el hecho de que yo vaya a la iglesia, ¿verdad?, y pido perdón, me da unas cuantas penitencias el lunes. Yo fui el domingo y el lunes estoy libre otra vez de cada tipo de cambio. No estoy diciendo que todo el católico haga eso, lo que estoy diciendo es que el católico, dentro de su prédica del perdón, ¿verdad?, el que Dios es perdonador, oye, entonces aún el criminal más, así mío, más abyecto, más cruel, puede en un momento determinado arrepentirse, pedirle a Dios y esperar a ver si existe realmente otro mundo. Entonces, ¿qué va a pasar con ese mundo? Pero puede incluso aspirar, mientras que, mira, en la vida por supuesto civil hay una condena, que depende, de algunos países hay condena a muerte, y ¿cómo se llama?, y otras religiones son ellas mismas muy exigente, tan exigente que alguien que a veces haya caído en eso, ¿verdad?, pues acepta inclusive el castigo, que por muy duro que sea, que se le vaya a dar. En las sociedades, por ejemplo, en ciertas culturas llamadas primitivas, pero no tan primitivas, pero era un término que se originó originaria, ¿verdad?, me sería mejor, ahí, ¿cómo se llama?, hay también algunos, hay algún tipo de castigo que en una comunidad con un actuar muy coherente, donde la gente esté identificada realmente con un sistema de creencias, bueno, la gente no es que vaya al castigo riendo, o sea, estoy feliz de que me maten a palo, de que me terminen, ¿cómo se llama?, o me maten a pedrada, ¿verdad? sea, tampoco así que la gente se va a reír de sus propios sufrimientos, pero lo puede aceptar. En cambio, fíjense, nosotros, no solamente por nuestra influencia más bien católica, sino ahora por esta influencia de esta nueva ética universal, cívica, etcétera, nosotros siempre nos apegamos a los derechos. Es decir, nosotros señalamos, bueno, aceptamos
un
señal. El peor delincuente es un ser humano y tiene sus derechos humanos, ¿verdad? Y por eso viene toda la política sobre carcelaria, que si se basa realmente en lo que tiene que basarse, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución vigente en su país, tiene que desarrollar acciones que se correspondan con una política donde no es que no haya que haya inmunidad, ojo, sino que el castigo existe, pero el castigo es proporcional a la falta. O sea, yo no puedo recibir 10 años de castigo por un arrebatón y porque nunca hubo un proceso. Eso no puede ser. O sea, esta es violación de mi derecho humano. No estoy diciendo que me suelten, pero yo debo recibir los 6 meses que corresponden a un arrebatón. Igual ocurre para los padres, o sea, no puede ser que porque un niño simplemente le levantó la voz, usted le haya rompido la boca. O sea, y entonces lo que la gente, mucha gente hablaba de respeto, en el fondo era ese miedo que uno le tenía a sus padres, no todos los padres eran así, como simplemente que esto es la figura, o sea, no, no, la gente oculta también muchas cosas que pasaban que no eran tan buenas.
Pero era que esa época no frustramos, que fue.
Bueno, pero había de todo. Bien, entonces, ¿qué? Es un tema, entonces, simplemente es un tema de
boca a boca, cada una regla que se la da. A mí me la dieron, aquí vamos a hablar.
La regla, ¿no?
La
coyuntura,
¿no?
Oye, okay. Entonces, las mejores razones, los mejores argumentos. Lo mejor, yo voy a redondear porque yo sé que ya he quitado mucho tiempo. Los mejores argumentos no entienden entonces que el mal triunfa en muchas oportunidades, bien porque no controlamos nuestras emociones o porque estamos inmersos desde pequeño en un medio que estimula los antivalores o los intereses individuales o grupales. Esto puede conducir a un emotivismo moral que les quita las proposiciones éticas, sentido racional, como expresión de conocimiento y las deja como búsqueda de lo inefable, de algo que no se puede expresar, y así, con palabras. Se puede convertir entonces el placer en criterio no solo de lo estético, sino también en criterio de lo ético, es decir, ¿qué sería lo bueno? Lo bueno entonces pasaría a ser aquí lo que me agrade, lo que me gusta, lo que no implique mayores sacrificios. De tal manera entonces que, sí, para ser moral yo tengo que aceptar hacer cosas que no son muy agradables. Caso usted puso de la enfermera que atiende a un enfermo terminal, no creo que esté, ¿verdad?, muy agradada en atender al enfermo terminal. Sabe que cada vez que hace eso es una situación de estrés, te emociona, te involucra a veces con el enfermo, sufre muchas veces con esa persona, o sea que no es nada, no es como ir a una fiesta, pero acepta, ¿verdad?, pero puede valorarlo como parte de su deber. Entonces no siempre el deber es agradable. Lo ideal es, por supuesto, que uno transforme muchos de sus deberes en una actividad, ¿verdad?, agradable. Es decir, si yo voy a dar clases, si tengo que ir el viernes a las 5 de la tarde a dar clases, voy ese viernes con todo entusiasmo a dar clases. El alumno nunca me va a ver, ¿verdad?, a mí desmotivado. Ya, nunca me va a ver a mí desmoralizado, diría Sabater, porque un profesor así es un profesor desmoralizado, ¿verdad?, y no va entonces a incentivar a su estudiante. Entonces, no hay, por supuesto, entonces el criterio del placer como criterio ético es un criterio cuestionable, con todo y que entendemos que en esta época uno quiere cada vez más sentir que sus emociones, sus sentimientos están, ¿verdad?, al mismo tiempo se corresponden con sus valores, con sus principios. Uno no quiere sentir que un valor moral, un principio moral, lo ata de una manera simplemente, ¿verdad?, así como con una obligación, ¿verdad?, como una, como una obligación que de no cumplirla uno se pone a determinado castigo, sino que lo hago con gusto. O sea, me quiero hacer esto, me identifico con lo que estoy haciendo. Y volviendo al ejemplo sencillo de la luz roja, respeto la luz roja porque es buena para todos, porque estoy identificado con los valores y no porque está ahí una cámara. Ahora, de todas maneras, los otros países donde hay mucha más ciudadanía, la cámara está. El otro ejemplo puede ser la violencia cruel, ¿verdad? En el sentido de que es una violencia gratuita, brutal, que no trata ya hoy en día muchas veces de justificarse en un ideal. Ya no se apoya en un ideal, no es que yo ejerce una violencia o como reacción o una violencia que quiere lograr un ideal, una felicidad futura para la humanidad o para un grupo determinado, o que responda a una necesidad básica humana. Es decir, este tipo de asesinos que nos hemos referido, por supuesto, de repente no tiene absolutamente ninguna necesidad, tiene satisfecho muchas de sus necesidades básicas, tiene otro tipo de necesidad, pero no.
Una persona basta con que usted la mire mal para que aquella persona piense que le cortó un brazo.
Exacto, a eso es que se refiere la observación de que es una violencia gratuita. Es decir, si yo digo, mire, yo me fui a la guerrilla en los años 60, yo me fui a la guerrilla porque tenía un ideal político, ¿sí? Está bien, se ve que está bien, pero yo puedo encontrar una justificación a mi violencia y la voy a limitar además a aquellos actos que se correspondan con ese ideal, ¿verdad? O sea, no se trata de que yo vaya a matar a cualquiera, ¿no? Yo, en todo caso, yo mataré, ¿verdad? Me enfrentaré a otro grupo o mataré a unos policías. Pues, si pasamos al nivel de terrorismo, entonces el terrorista, ya la cosa se empieza a complicar con el terrorista, porque entonces ya no tiene, ya los límites morales ya son menores todavía, cualquiera puede ser objeto de un acto en ese sentido terrorista. Pero la violencia en la historia ha correspondido también a ideales. Marx decía, ustedes recuerdan que Marx decía que la violencia era la partera de la historia, en el sentido de que los hombres se involucraron en violencia en la lucha por lograr, ¿verdad?, realizar su proyecto. Pero estamos hablando precisamente de eso, ¿verdad? Es decir, de una violencia gratuita, y entonces eso crea también incertidumbre. Decir, bueno, ¿hasta dónde vamos? ¿Tendremos alguna posibilidad de llegar a una sociedad que viva realmente en paz? A eso que nos referimos, ¿no? O sea, estamos esto nos desconcierta, también nos puede llevar a la indiferencia moral, al conformismo. Algunos simplemente entonces se conforman. Esta es la realidad se impone sobre mí, la acepto y trato de adaptarme a ella. Simplemente lo que usted decía, es un medio. Si yo nazco un medio violento y esa es la condición, y es condición para que yo pueda sobrevivir, que yo me vincule a un grupo de malandros, que es un malandro jefe, como dicen los barrios, que controla a todos los jóvenes, bueno, entonces yo, para sobrevivir, y también para buscar reconocimiento, yo me incorporo a esos pares, lo que llaman los sociólogos los pares, los grupos de pares, que lamentablemente no cumplen siempre esa función positiva, porque los grupos de pares también pueden cumplir, como ustedes saben, una función positiva. Entonces, podemos entonces así privilegiar el presente y dudando de que exista un futuro como proyecto humano positivo, factible de concretar. Vivir entonces éticamente puede presentarse dentro de este contexto como desesperación, cuando sentimos que el mundo no cumplirá nuestras expectativas, o cuando experimentamos la presión de los que han triunfado recurriendo a actos inmorales, deshonestos, de aprovechamiento del poder o de los vínculos con el poder. En el caso nuestro, por ejemplo, en el mundo académico, cuando nosotros nos enteramos de que alguien ha obtenido un título de posgrado, para hablar de una cosa concreta nuestra, de manera fraudulenta, uno se siente mal. Entonces, todo el esfuerzo que yo estoy haciendo, viajé, eso fue por unos caminos ahí, extraños, y ya y no quiero despertar de nuevo, por favor, es solamente un comentario. En el caso nuestro, ahí entonces cierto pesimismo moral irrumpe en la vida de una sociedad que dice estimular y valorar la relación entre el trabajo honesto, el esfuerzo individual, con los logros, con la riqueza, con la superación personal, pero que en la vida cotidiana no experimentamos ese vínculo y esa relación. Ocurre igualmente cuando se le pide a los empleados lealtad, como había yo señalado, y la empresa a su vez no es consecuente con esa lealtad del empleado. O lo contrario, también, el impacto práctico de las preocupaciones morales entonces en nuestra sociedad tiene que ver entonces con las posibilidades, límites, con los conflictos que los individuos en nuestra época tienen, porque ellos se pretenden artífices de sí mismos, creadores de sí mismos, legisladores de sí mismos, y a la vez se perciben con interdependencia con los otros seres humanos y tienen cada vez más conciencia de su responsabilidad con la humanidad a través de su compromiso con el otro, de la necesaria apertura hacia el otro. En términos de Levinas, cada ser humano se va constituyendo como un sí mismo en la medida en que reconoce que su propio ser es indisociable de la huella que el otro y los otros le infieren. Pero esta tendencia no es única. Debe luchar, por supuesto, contra tendencias totalitarias que buscan la solución de los conflictos humanos por la vía de la reducción o eliminación de la libertad en favor del control y del saber único o de la verdad única, y también contra tendencias individualistas extremas que convierten al otro en instrumento y ven a la comunidad como una amenaza a su yo egoísta. Toda noción aquí entonces, desde el punto de vista individualista, toda noción de totalidad se ve como una noción totalitaria, es decir, como peligrosa de totalitarismo. Es decir, cuando yo siento que hay normas que se verá que la gente quiere que nosotros las respetemos, experimento eso como control, experimento de eso como vigilia, experimento de eso como dominio, como un atentado contra mi libertad. Entonces ahí hay también una disonancia. Ahora bien, está claro que estas preocupaciones éticas en nuestra época tienen que ver con un orden socioeconómico, con una economía capitalista y una sociedad democrática combinadas como realidad, al menos en Occidente, que está, desde el punto de vista económico, orientada hacia el mercado, hacia el éxito económico, hacia la excelencia, la eficiencia, y hacia el mercado como un medidor de valores. Y uno tiene que combinar eso, a su vez, con los valores de una sociedad democrática que requiere de la vigencia y vivencia de valores como la libertad, la igualdad, la autonomía, pero asimismo de la solidaridad, de la tolerancia, del sentido de pertenencia a una comunidad, y finalmente con un mundo cultural donde el valor fundamental es la libertad. Es decir, cómo conciliar esos tres órdenes es un problema también de nuestra época, y es un problema que afecta nuestro comportamiento moral. Es decir, a nosotros se nos pide que seamos competitivos, que seamos excelentes, que estemos preocupados, ¿verdad?, por nuestra superación, y al mismo tiempo se nos pide que seamos, o sea, que seamos autónomos, creativos, innovadores, todo eso, pero al mismo tiempo se nos pide que seamos solidarios, cooperativos, ¿verdad?, que estemos pendientes del otro, que veamos en el otro no un competidor sino un compañero. Y ustedes saben cómo son las prácticas sociales, donde ese ver al otro como compañero va perdiendo frente al ver al otro como competidor. Más por ejemplo, más criticando un poco la noción de libertad en la sociedad capitalista en su momento. Él decía, es verdad, la libertad es un valor, es un valor del individuo. O sea, aceptamos, ¿verdad?, que la libertad es esencial para ser humano, para nosotros desarrollarnos como humanos. Pero Marx decía, en una sociedad competitiva, en una sociedad, o sea, capitalista, el otro no es mi compañero. O sea, el otro no es aquel que me va a facilitar a mí que yo me realice, sino es mi competidor. Entonces, ¿cómo solucionar eso? No es fácil. Ha habido varias alternativas, la alternativa socialista, ¿verdad? ¿Cómo conciliar esos tres órdenes? La alternativa socialista, que quiso construir una armonía entre la comunidad y el individuo a partir de una especie de imposición de la igualdad, pero que terminó sacrificando la libertad, como ustedes conocen ya por historia de Occidente, de este siglo XX. Otra alternativa ha sido, mire señores, lo que dice Fukuyama, no tenemos más alternativa, lo que necesitamos es convertir a las empresas en empresas con responsabilidad social, por supuesto, todos centrarnos en los derechos humanos, ¿verdad?, fundamentales del ser humano, apoyar y profundizar la democracia, como no solamente como sistema político, sino como modo de vida, y esa combinación de capitalismo responsable con democracia extendida y profundizada sería lo que tenemos más o menos en el futuro. El socialismo prometido terminó siendo una sociedad de control, de aniquilación de las libertades individuales, y tampoco garantizó ni logró resolver el problema de desigualdad. Y quedarnos en el simplemente neoliberalismo, que el mercado lo haga todo y decida todo, tampoco hoy en día prácticamente es una alternativa viable. El Estado tiene que intervenir. En Europa no existiría la seguridad social sin la intervención del Estado. Entonces,
pero me dicen que propio tiene que ver con los amos hacia el poder, porque resulta, según ese criterio, resulta migajas que se dan para poder seguir explotando y ganando aún más. Porque no son los gobiernos que tienen poder, sino que hay un amo a través de ellos que lo hacen. Y el poder gobierno es un instrumento básico.
Pues, claro, los críticos a Fukuyama dicen, mire, y a Karl Popper dicen, mire, esto en realidad va a necesitar de una solución al final del proceso, ¿no?, del proceso humano, pero por ahora, ¿verdad?, muchos señalan, no nos queda más remedio que trabajar, ¿verdad?, por mejorar la sociedad que tenemos. En el caso venezolano, estaríamos un poquito con ciertas ventajas, porque es un país con inmensos recursos que tiene que completar su proyecto todavía de modernidad, de modernización, y con una población pequeña, con inmensos recursos, con una localización geográfica extraordinaria, ¿verdad?, el país lo que necesita es un proyecto, un consenso, un acuerdo en torno a qué vamos a hacer con nosotros mismos. Pero lo que quiero decir es que no sería malo, en el caso nuestro, de pensar en un proyecto, algo así como diría Habermas, en completar la modernización para el caso nuestro, porque no, ¿verdad?, todavía no tenemos necesidad de plantearnos los problemas realmente a futuro. Por eso sí, los problemas a futuro están presentes, y con eso voy a terminar, porque yo sé que, claro, con las intervenciones también se ha entendido, pero está bien. ¿Cómo se llama? Es innegable que los individuos se pueden plantear cómo pueden ser buenos ciudadanos apegados a los valores centrales de la democracia y responder a la exigencia competitiva de la sociedad y a los estímulos de una cultura hedonista que desmoviliza políticamente y genera solo compromisos de naturaleza laica. Ustedes conocen la famosa expresión, ¿verdad?, del compromiso laico, algo así como, bueno, una pechicola laica, pero quizás lo menos creíble es una mayonesa laica, que también existe. Entonces, pero lo que ellos quieren decir es que frente a este conflicto, frente a cómo manejarlo en estos tres órdenes, uno puede optar por un tipo de compromiso largo. Mira, vale, yo, bueno, en la empresa seré lo que seré, que voy a hacer en mi vida, tendría que tratar de más o menos ser, ¿sabes? Soy padre, buena gente, tratar de que mis hijos tengan una educación integral, que tengan otros valores, que sean solidarios, etc. Las sociedades antiguas, sobre todo las sociedades originarias, como para la palabra suya, resolvían el problema de la solidaridad, porque no es fácil educar para la solidaridad. No es fácil ser solidario y no es fácil educar para la solidaridad. Y no es un problema del capitalismo nada más. Ojo, está bien, el capitalismo lo llevó al individuo y al individualismo a su extrema expresión. Pero los problemas de solidaridad existen aún en las sociedades, digamos, originarias. Y cuando los antropólogos le preguntan a la gente, mire, ¿usted cómo ha resuelto este rollo? Le dicen, bueno, mire, nosotros obligamos a nuestros niños a que tienen que compartir su comida, compartir su juguete con otros niños que no sean su familia directa.
Eso es genética conductual.
Y el antropólogo dice, oye, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos también saben que el niño tiende, por supuesto, a ser el centro de la atención, tiende a ser egoísta, en ese sentido, ¿verdad? De ser el centro de atención, de no querer entonces compartir.
La niña es
un poquito más, pero en general, digamos, entonces ellos dan la educación y dicen, mire, la solidaridad tenemos que construirla, tenemos que impulsarla, tenemos que mantenerla, crearla todos los días.
Y la educación es el motor de
eso. Exactamente. Entonces,
es la base.
Mira, solamente le he citado esto un poco para destacar que este es el contexto en el cual los problemas de la sociedad ética, la sociedad contemporánea, se están desarrollando, las dificultades que tenemos para la toma de decisiones. Pero sin embargo, tendríamos que terminar con esto. Aunque solo sea a manera de reflexión final. Compartimos con un autor postmoderno, por cierto, Finkel Kraut, que el siglo XXI será ético o no será. Es decir, lo que plantea Finkel Kraut es estas preocupaciones que tenemos por un comportamiento ético, a pesar de la crisis, a pesar de la incertidumbre, del conformismo, la indolencia, de todo lo que podemos hablar negativamente nosotros mismos, a pesar de todo eso, esta preocupación que mostramos mucho por el destino de la humanidad como preocupación ética es absolutamente necesaria e indispensable para la vida misma del ser humano en el planeta Tierra y hasta para la vida del propio planeta Tierra. Es decir, si no hay una empresa, capitalista o no capitalista, si alguien consigue un socialismo realmente que no elimine la libertad, de repente lo suprime, lo apoyamos. No importa. Hacia futuro, cualquiera que sea el modelo que al final luego termine de ir construyendo para superar sus dilemas y sus conflictos que tiene y que no están resueltos todos en este momento, está claro que no podemos prescindir, por ejemplo, del respeto al ambiente. No podemos prescindir de un cambio en la relación con el ambiente. No podemos seguir así, simplemente. Y ya eso lo sabemos. Igual ocurre con el problema de la guerra. Ya no es ir a la guerra así, chéverísimo, comandante, ¿verdad que? La guerra puede complicarse hoy en día de tal manera que amenaza la supervivencia del propio planeta. Entonces ya no es, la guerra ya no es simplemente una expresión de nacionalismo, una expresión de dominio, una, ¿verdad? Voy alegre, así como salen en las películas. La gente mira, qué sé yo, como se están llamando a la guerra, los tipos suenos que salen, agarran nada más que la cartera y salen y se despiden, la gente feliz, y los padres felices que sus hijos estén en la guerra. ¿Por qué mucha gente está hoy en día preocupado por la vida? ¿verdad? Porque muchos norteamericanos quieren que efectivamente Obama concrete el regreso de esa cantidad de gente que está ahí, que han sobrevivido, que no han muerto, pero que puede morir en cualquier momento una bomba por ahí, simplemente explota en cualquier sitio y ya está, y se acabó un joven de 20 años. Entonces, ¿por qué también muchos norteamericanos orgullosos de ir a tanta guerra ahora están preocupados? Sobre todo a partir de Vietnam, que están preocupados por esas guerras que están librando, bueno, porque efectivamente, no solamente porque la vida es un valor, reconocemos ahora la vida como un valor, sino porque también se sabe que está en juego el destino mismo de la humanidad, y también se sabe, pues, por lo que usted decía, que hay otros intereses que están ahí, ¿verdad? Y que entonces lo lleva a uno a pensar, bueno, pero vale la pena que yo entonces me sacrifique de esa manera. Entonces, simple y claro, lo que quiero afirmar es, miren señores, es verdad, no es fácil llevar una vida plenamente ética, como decía Freire, no es fácil ser coherente, la coherencia es ya un indicador ético. Hay problemas, tenemos desajustes, tenemos pasiones, tenemos emociones, estamos en esa lucha que el hombre no va a poder eliminar tan fácilmente, pero la búsqueda de esa coherencia, la búsqueda de esa unidad a partir de valores básicos, universales, centrados en la dignidad fundamental de todo ser humano, parece ser un camino necesario para que realmente la sociedad humana, los pueblos, los gobiernos, etcétera, y los seres humanos en general podamos aspirar a una vida realmente mucho más plena y mucho más feliz. Entonces, la expresión de que será ético o no será es porque realmente, fíjense, estamos ante una doble situación. Por una parte tenemos una amenaza clara de derrumbe total, una amenaza clara de derrumbe total de la humanidad, y al mismo tiempo hay, esto es una posibilidad real de construir esa ética más universalizada. Es decir, el diálogo con distintas culturas, con distintos pueblos, hoy en día es mucho más factible. Ustedes pueden ir como emisarios de la UNESCO, pueden ir a muchísimos países y entender perfectamente sobre cantidad de temas, inclusive aceptando inclusive vestimentas a veces realmente muy muy distintas. Entonces, la humanidad ha avanzado a pesar de todo, no todo es negativo, hemos avanzado, hemos ido construyendo hasta un sistema internacional que no vale, por supuesto, para los 7 países que ¿cómo se llama? Que tienen derecho a veto, no vale para ellos, pero cada día está valiendo, ¿verdad?, más. Entonces, la expresión lo que quiere indicar es simplemente que hay señales positivas, y termino con la frase suya. ¿Qué papel, ¿verdad?, podemos jugar nosotros? Bueno, cada ser humano tiene un papel importante aquí. No es un problema, usted decía, del gobierno, no es un problema solamente de las instituciones, es un problema de cada ser humano. Pero queremos destacar el papel del educador. El educador tiene una posibilidad dura y difícil en algunos países como el nuestro. Estamos hablando afuera de nuestro sueldo, de nuestras condiciones de trabajo, la edad, exacto, difícil, desmotiva, desmoraliza, pero el educador, así tenga la posibilidad de estar nada más que 30 minutos en lugar de los 45, ¿verdad? O solamente 2 horas en lugar de las 5 que debe tener, porque tienen que irse, porque es peligroso. Esas 2 horas lo que tienen que hacer es tratar de que esas 2 horas sean las 2 horas más maravillosas que ese niño tenga. ¿Qué va a pasar con eso al final? Bueno, tenemos que explorarlo. Sí, hay una mayoría que hace eso. Si hay una mayoría de docentes que sean modelos, que sean ejemplos, ¿verdad?, en su quehacer de esa coherencia ética, evidentemente que deberíamos esperar un país mejor y un joven mejor, que no va a superar, por supuesto, las amenazas del entorno, pero que pudiera estar mejor equipado para enfrentar esas amenazas. Bueno, ahí lo vemos. Muchas gracias.